fuerza del océano. Me encanta encontrarte, siempre somos de otra parte. Tan cerca estoy que puedo encontrar las grietas de mi llegada. Cerca que ya no puedo escuchar las voces que me llamaban. Otra soledad nos redó.
Señoras, señores, el próximo sábado a las 9 de la noche en La Trastienda se va a presentar El Astillero, este trío de autores e intérpretes formados por Garo Araquelian, por Diego Presa y Gonzalo Denis, que cada uno en lo suyo tiene una trayectoria como solista, además cada uno también como integrantes de colectivos muy importantes, pero como solista también muy interesante. De hecho, todos han salido de diferentes colectivos e iniciaron su carrera solista, y uno cree que quien ingresa a una carrera solista y genera un nombre propio de la potencia tanto de Diego Presa como Gonzalo Denis como de Garo Araquelian, no vuelve a juntarse y a formar otro grupo, otro conjunto. Sin embargo, ellos lo han hecho. Garo Araquelian, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Buenas tardes.
¿Anda bien?
Muy bien.
Qué gusto recibirte.
Muchas gracias.
Sé que hacía tiempo que no comía lesmellón y anoche comí lesmellón. Qué casualidad.
Bueno, yo tengo unos cuantos acá que no me los puedo sacar.
¿Hasta cuánto llegaste a comer?
No. Siempre fui muy medido con esas cosas. No tengo historias como esa gente que ha ido a comer tantos panchos y cuenta esas historias. Sí. No, el lesmellón. Aparte, el lesmellón es una comida como para ser medido también,
sí,
¿no?
Claro.
Como hago con limón, generalmente con alguna bebida que acompaña.
Sí.
Entonces, bueno.
¿Sabes hacer?
No. Yo, con las cosas domésticas, no, yo no lo puedo hacer. Necesito un horno de alta temperatura, poner y sacar.
Es todo un arte, ¿eh?
Y claro, sí. Como en toda la gastronomía popular y de pueblos con miles de años de historia, la manufactura, la hechura, es parte de la identidad, ¿no?
Sí, sin duda.
No se hace con cosas congeladas.
No, claro. Sí. Bueno, anoche cuando fui a comprar el lemon justamente, y veía cómo los estaban haciendo ahí, miraba y no había caso de decir, ¿cómo hacen?
No, como que darle. Igual para nosotros el lemon obviamente es armenio, ¿no?
Sí.
Pero en realidad es como tantas otras comidas, por decirlo de alguna manera, que se expandieron durante todo el periodo extensísimo del Imperio Otomano por toda la región, ¿no?
Claro.
Sí, con diferentes nombres, con el mismo nombre cambiado, pero bueno, la gastronomía de lo que fue el Imperio Otomano se homogeneizó bastante.
Bueno, lo que pasa es que la gastronomía como hecho cultural, como le gusta decir a Puglia, que es así obviamente, y es como el tema de la cultura en general y de la música particular, que es lo tuyo, no tiene fronteras, o sea, no hay fronteras políticas.
Claro, no.
¿Está? O sea, la música de frontera en nuestro país está clarísima, será una mixtura de un lado al otro del límite.
Claro, bueno, Laura Yestarán comenzaba quizá algunos de sus textos más conocidos haciendo referencia en aquel momento, ¿no? Que hoy en día es para muchísimas cosas que tienen que ver con la sociología, con la musicología, es un diario de lunes hoy, pero aquel momento hacía referencia justamente a eso. Por ejemplo, el límite entre la música de Río Grande do Sul y lo que es la banda oriental, Uruguay. O sea, no hay, pero de ninguna manera, un límite que concuerde lo político con la expresión musical, ¿no?
Sí. Yo que te sigo con mucha atención en las redes, tenés, yo no sé si es por un tema cultural que tiene que ver con todo lo de la colectividad armenia, que te hace tener siempre un vínculo muy directo con tus raíces, pero tenés un vínculo muy fuerte con las raíces de este país. Reflexioná, primero cantás Canciones folclóricas que las subís a las redes, Cita Rosa, etcétera. Bueno, forman parte de tu repertorio, canciones de Cita claro. Rosa. El otro día pasé en Sábado Sarandí una de ellas que está en el recital de Agadu.
Ahí está.
Pero
recordándote,
exactamente.
Que fue la primer samba que grabó.
Ah, exactamente. Pero también reflexionás mucho sobre el tema de la música folclórica y de lo que son lo que es la música de esta parte del mundo.
Sí, Yo creo que en la música popular, en cualquiera de sus expresiones, ¿no? Hay un medidor, hay un indicador de quiénes somos realmente. Ya sea la música popular y su discurso, o su discurso ausente, la música popular regida por las leyes naturales de lo popular, la oferta y la demanda de lo popular, que a pesar de que la oferta y la demanda uh-huh. la asociamos con el capitalismo, en realidad lo popular es lo que te gusta, lo que te representa, y bueno, todas esas cosas que no suenan bien. Y también lo popular sometido a la intencionalidad oficial, por ejemplo. Todo eso dice quiénes somos, de alguna manera. Entonces me parece un tema fascinante. Ahí hay muchísimas cosas para descubrir. Que bueno, yo digo, no estoy ni cerca ni está dentro de mis posibilidades de ser un ensayista. Hay cosas que leo de gente que ha pensado bastante sobre esto, pero en la música popular uruguaya y en los últimos años en particular hay una verdad, yo la veo con bastante claridad de quiénes somos, hacia dónde vamos y qué herramienta termina siendo para quién, o sea, quién favorece la cultura popular en términos políticos, ¿no? Uh-huh. De intencionalidad.
Lo que pasa, una cosa son las políticas culturales, dedicadas en este caso a la música, de lo que estamos hablando, y otro es lo que realmente se escucha,
claro.
lo que el vínculo se genera con la gente.
Y también lo que se establece como un supuesto y que se acepta de qué es lo que se escucha.
Uh-huh.
Uruguay es muy pequeño, pero tiene. Montevideo es otro país.
Exacto.
Y el resto del Uruguay tiene una fragmentación, si bien, como decíamos uh-huh. al comienzo, no existe la división política, exacto. la frontera, pero hay muchísimos Uruguay.
Sí, claro.
Muchísimos Uruguay. Vos fíjate una cosa. El otro día, hablando con una gran amiga que está se dedica a la epistemología de género, ahora que es una nueva variante de todas las novedades que hay. Bueno, en algunas cosas concordábamos, en otras no. Yo le decía, el valor que tiene la música popular porque le pasa por arriba mucha cosa de discurso. Dice mucho de quiénes somos. Entonces me decía, pero esto no entiendo de qué me hablas. Bueno, mira, te hablo de esto. Nosotros no tenemos una palabra en el lenguaje cotidiano que se pueda transferir a una canción, coloquial, que se refiera a la mujer. A la mujer en cualquiera de sus etapas, pero que sea mujer. Si no es con nombre propio, si no es adjudicándole un valor, asociándola con un valor. Pero el ejemplo más obvio es el baby norteamericano, el nena de Spinetta, uh-huh. el niña forzado de Cita Rosa en un momento, que no, obviamente no era una niña, solamente a un obtuso se le puede ocurrir.
Sí, claro.
Que está, bueno, que cosas que están pasando, ¿no? Pero el no tener una palabra para referirse a la mujer, si no es nombrándola específicamente. Bueno, en el tango en la vieja guardia existía la paica, la princesa, la principesa, uh-huh. madama, mamacel,
mina,
todo, la china en el folclore uh-huh. más cerrado. Bueno, nosotros no tenemos absolutamente ninguna en el lenguaje moderno. O sea, eso es un indicador de cantidad de cosas que se pueden argumentar desde otras ideologías y teorías. Uh-huh. Bueno, ahí hay un indicador, sintomatología, después hagan el diagnóstico que quieran, pero ahí hay un indicador, por ejemplo.
Sí, yo ahora que estás hablando de esto, el otro día quedé muy impresionado en dos oportunidades. Por un lado, hace tiempo ya, a principio de año, cuando Francis Andreu me confesó que hay ciertos tangos de la Guardia Vieja, que son un poco el estilo que Francis ha generado cantar, no se anima a cantarlo ya.
Porque no es correcto.
Pero es correcto y tendría. Pero no porque ella no esté de acuerdo.
Claro, sí.
O sea, ella no está de acuerdo, pero son bellas canciones, pero sería complicar las cosas y yo le dije, bueno, pero contextualizarlo. Si es un tango del 30, del 40, contextualizar. Dice, pero me genero más problemas que otra cosa, entonces dejó de cantarlo.
Es un terreno.
Hoy está muy resbaladizo. Claro. Y el otro día, el Flaco Castro, diciendo que explica en qué condiciones escribió La Hermana de la Coneja, sí, y, pero que no, él no la incluiría en un repertorio si tuviera que armarlo.
Bueno, claro, él particularmente hoy en día está como en un láser feminista.
Exactamente.
Bueno, en Estados Unidos hicieron una versión de Tom Sawyer, eliminando el nigga, claro, y todas las palabras que realmente ubicaban el vínculo que había, el vínculo de humillación, de opresión, de dominación, cultural, física, todo. Entonces la obra de Tom
Mark Twain
pasa a ser una cosa vacía, formal, complaciente. Es como una banda de covers para ir a tomar un trago.
Claro, hueca.
Eso, sí. Claro, y eso es lo que es peligroso, pero ya lo están haciendo. Y lo están haciendo casi de forma desapercibida.
¿Y cómo se para Garo como músico ante eso? ¿Sos impermeable a eso? ¿Tomás parte de eso porque entendés que hay un camino que se debe recorrer, pero con una postura no tan rígida? ¿Cómo te afecta a vos?
Yo creo que a mí no me gusta sumarme a las cosas a las cosas de nadie, porque...
A la manada, digamos.
A la manada, no, para nada, porque, bueno, quizá por experiencia de persona mayor, ¿viste? Uh-huh. Ya han sido una acumulación de fracasos el estar en cuadros, en equipos, en partidos, ¿no? Me parece que mantener el compromiso de tener una mirada inteligente, permeable de tu entorno y de lo que trasciende a tu entorno inmediato, y vos responder como artista, que es lo que hacemos con El Astillero también. Fíjate, el disco solista que hablaba con esta misma amiga mía, uh-huh, que es militante, le decía, el disco solista del Astillero de Garo es... habla de muchísimas cosas relativas a la mujer y el femicidio, antes que las palabras fueran de uso diario, cotidiano,
sí.
Es de ida y vuelta. No necesariamente tenés que meterte en una voz colectiva para tener una voz.
Claro. Y tampoco estar forzando ni equilibrios de, bueno, tantas canciones que vayan por este lado, o sumemos, pues son tres hombres también, sumamos alguna mujer para que no te condicione lo artístico.
Claro, es que justamente la ética, todas esas son cosas morales. O sea, la complacencia, la cuotificación, ¿no? Es moral, en este caso, ¿no? De lo que estamos hablando. Y me parece que es el recorrido más antiartístico, que uno puede concebir. O sea, la concepción artística tiene que estar regida, a mi entender, por lo ético. Uh-huh. Y en la ética, bueno, vos con El Astillero, la poesía, el tono, el cómo te parás y cómo mirás el entorno, es nuestra militancia por un mundo más bello y por más bello, más justo, porque son dos cosas que van de la mano. No existe un mundo más justo sin belleza, uh-huh, no existe un mundo bello, imaginable, sin más justicia. Entonces, prescindir, viste, de algunas cosas que son como premisas morales que hoy están instauradas, a mí me da, a nosotros nos da la certeza de que, bueno, que hay un camino, viste, que está regido por lo ético, y la búsqueda es la belleza y el estar, viste, parados en un presente. No es no sacar la mirada. Es la mirada de un artista. No, uh-huh, no, yo no estoy repartiendo volantes.
Claro. Caro, ¿por qué El Astillero? ¿Por qué Tanonetti?
Bueno, ahí teníamos, tuvimos bastante tiempo pensando. O sea, la primera vez que tocamos, que fue en la sala.
¿Cómo estoy para los nombres? ¿En la Sala Muniz?
No, en la Sala Muniz.
Sala Muniz, por eso me acuerdo.
Bueno, esa misma. Tocamos sin el nombre.
Sí, se juntaban.
Ahí está.
Los tres.
Con nuestros apellidos.
Es lo que hablábamos antes al día al aire.
Ahí está.
Fue casi un encuentro de amigos, hacemos un toque. Exacto. Y ta, quedó por ahí.
Exacto. Y ta, nos quedamos contentos, habíamos trabajado bastante porque le metimos mucho. Le dedicamos mucha intención al show, a preparar las canciones, a generar como una filigrana entre las tres guitarras, que estuvieran dignificadas, ¿no? Que no fueran fogoneadas. Y esa misma noche, cuando nos ofrecen grabar un disco, hacer un registro de eso, Y bueno, claro, había que ponerle un nombre. Tenemos un listado muy extenso de cosas muy feas, como todos los nombres que uno se imagina. Y el astillero terminó sobresaliendo, porque bueno, sí, por un lado es muy onetiano, y por otro lado también la concepción esa de frente montevideano, de frente, sí, al, claro, de frente al mar, a pesar de que Montevideo, el montevideano está re de espalda, lo que está es de frente, sí, a la playa, claro, pero al mar de espalda. Y eso tendrá que ver quizá con el cambio de la ciudad de espalda, de frente al puerto, a el de espalda al puerto, ¿no? Uh-huh. Que hay un... El templo inglés es como que hizo el montevideano con su propio puerto, ¿no? Claro. Que le dio la espalda al mar. Y también nos gustaba el astillero como un lugar de factura y de reparación de embarcaciones, que en realidad es una relación simbólica con las canciones, claro, ¿no?
Construcción.
Sí.
Uh-huh. Hay un artículo fantástico, salió hace muchos años, en el suplemento que pasa el diario El País, del periodista Daniel Mazzone, que hace un paralelismo, se llama El País del 25 Watts o algo así, que hace un paralelismo entre esa juventud que muestra la película, la metáfora que es la película, una bombita de 25 watts, sí, la metáfora de Onetti con un astillero, que el astillero es el Uruguay derruido, caído, sí, la decadencia moral y todo, es muy fuerte la imagen, claro, ese artículo es espectacular. Y bueno, de alguna manera tiene que ver mucho con nosotros mismos, ¿no?
Tiene que ver, claro que tiene que ver. Es que estamos luchando con una... estamos parados arriba de una cosa que se va precarizando, uh-huh, y precarizando de que se va volviendo... va teniendo todas las características de algo que está en decadencia.
¿Pero viste cómo le encontramos belleza a eso?
Sí, pero eso es peligroso también. Bueno, hay una decadencia que es hermosa. Ver a una persona mayor que en algún momento tuvo plata, bien vestida, pero que te das cuenta que está contando, sí, la moneda. Sí. Bueno, ahí hay algo poético, puede ser una cosa. Pero cuando se trata de una sociedad, no. Uh-huh. Porque ahí está el futuro de todos, uh-huh, ¿no? No es una señora que se gastó su fortuna en la ruleta.
No.
Bueno, parecería que gran parte del Uruguay se gastó su fortuna en la ruleta igual.
¿A qué le quiere cantar o a qué le canta el astillero?
Bueno, hay nosotros lo vemos como varios círculos concéntricos, ¿viste? Hay una cosa que es el mundo de lo íntimo, el mundo de los amores inmediatos y después las diferentes zonas a las que vas perteneciendo, hasta llegar incluso a la percepción de un futuro mañana, con las decisiones a las que estamos sujetos, de no sé, los modelos. Yo creo que le canta a todo lo que estamos parados hoy, uh-huh, a la persona en el medio, ¿no? Y básicamente cruzar la noche como concepto, cruzar la noche parece una cosa simbólica evidente, ¿no?
Es
atravesar una cosa que la desconocemos, que nos vuelve vulnerables, pero es con qué, básicamente con qué vamos a cruzar la noche. ¿Qué llevas en esa mochila imaginaria? No está la navaja suiza, no está la brújula. Lo que hay es una carga de certeza, de fe y de amor. Eso es el disco. Lo que estamos atravesando tiene una dosis de negrura, de incertidumbre importante. No estamos en una posguerra reconstruyendo con Plan Marshall, no, todo lo contrario, parece como que está pasando algo que corre lento, que nos estamos no nos da mucha expectativa de algo que si no te preocupás alguien lo va a hacer por ti. Y cruzar la noche es eso.
Para mí no es un disco pesimista.
No, es que justamente no es pesimista porque se le da a la religión el dominio absoluto sobre la palabra fe. Vos cruzar esa noche es tener la certeza que vas a llegar al otro lado. De alguna forma también es tener fe.
Y que depende de vos.
Y por supuesto.
Siempre. Estamos conversando con Garo Araquelian. Estamos invitándolos a ver la presentación oficial de Cruzar la Noche, este disco, el próximo sábado a las 9 de la noche en La Trastienda. Allí estarán el propio Garo, Diego Presa y Gonzalo Denis. Hacemos la pausa y seguimos conversando con él.
La tarde en Sarandí es al pan pan. Pura radio.